de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Juan Guaidó acusa a Cuba de injerencia militar en Venezuela.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoce escasez de productos básicos.
Creció el intercambio comercial de Cuba en el año 2018.
Estados Unidos revocó las visas a casi 50 aliados de Nicolás Maduro.
Anuncia Juan Guaidó más protestas contra Maduro.
Y detienen en Colombia a uno de los autores intelectuales del atentado a la escuela de policías en Bogotá.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del día. Me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, en la dirección técnica tenemos a Efraín García, la producción de Iván López Muñiz. Y a las 12:02 vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 3 de marzo del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba. El régimen reprimió fuertemente en diferentes partes de la isla a los activistas en conmemoración de la vida y obra del comandante Huber Matos. Yolanda Huerga tiene algunos testimonios en este reportaje.
Al menos una docena de miembros del partido Cuba Independiente y Democrática fueron retenidos en sus viviendas para impedir que asistieran a una vigilia en San Juan y Martínez para recordar al fallecido fundador de la organización, Huber Matos. Asimismo, la casa prevista para la celebración de la velada fue rodeada desde horas tempranas del día 27 de febrero, fecha en que se conmemoraba el cuarto aniversario de la muerte del legendario comandante, confirmó Roberto Gil Blanco, quien pretendía viajar desde la ciudad de Pinar del Río hasta el municipio sanjuanero para homenajear al héroe.
Bueno, acá en Pinar del Río fuimos aproximadamente 12, 15 personas.
De igual manera ocurrió en el otro extremo de la isla, en la ciudad de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, indicó Nibaldo Amelo, quien aseguró que a pesar de la vigilancia, un grupo de activistas hizo el homenaje.
La actividad tiene 15 personas, no podemos salir de su municipio, de Santiago Medio y Palma.
María Teresa González Rojas, otra de las integrantes del partido, denunció que en el pueblo holguinero de Jibara, como cada año, las brigadas de respuesta rápida dirigidas por la policía política frustraron la solemnidad.
Todos intentamos salir, pero es imposible.
El régimen cubano califica a Huber Matos como un contrarrevolucionario representante de las posiciones más radicales dentro de la mafia cubanoamericana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y se agudiza la escasez de productos básicos en Cuba mientras todo apunta a un nuevo periodo especial. Ibet Pacheco preparó este reportaje sobre el tema.
La escasez de productos fundamentales en tiendas en divisa y en mercados estatales hace pensar a los cubanos en un nuevo periodo especial. Así lo expresan opiniones recogidas por Radio Martí. Nurbia Núñez vive en Santiago de Cuba. Allí, tanto el aceite como productos cárnicos no se encuentran, por lo que asegura que...
Nosotros hemos enfrentado otro periodo especial y me parece que es más fuerte que el del 94-93. Están escaseando bastante las cosas.
Para el periodista independiente Guillermo del Sol, quien reside en la ciudad de Santa Clara, Cuba nunca ha salido del periodo especial.
El periodo especial nunca ha dejado de existir. Ha vivido tiempos mejores, tiempos peores, pero con mucha escasez. Tremendo lo que estamos viviendo.
Por su parte, Miriam Leiva, periodista independiente, analizó para Radio Martí la situación que en estos momentos se vive en la isla.
El gobierno cubano no tiene dinero. Hace rato que Raúl Castro dijo que no había liquidez. Eso quiere decir que no puede comprar y no ha pagado las deudas que tenía, las tiene acumulada y entonces no recibe créditos a corto plazo. Y lo grave de esto es que no es una cuestión pasajera. O sea, no se puede decir que el gobierno dentro de poco va a tener dinero y que va a poder comprar. No, el problema es que se va a recrudecer. Esta crisis va en incremento porque la entrada, digamos, de dinero que estaba teniendo el gobierno a través de la venta de servicios a Venezuela ha caído grandemente. El gobierno está priorizando que no haya pagos porque, bueno, eso fue ya la crisis más grande del periodo especial, que trajo que realmente las personas, bueno, una gran ansiedad en la población, pero también se tiene que parar la producción y todo. Yo digo que ellos están ellos mismos entrampados. El gobierno ha atado al país, pero también está entrampado en sus mismos intereses y su miedo a perder el poder.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La crisis de los abastecimientos en Cuba está afectando seriamente a los cuentapropistas del sector gastronómico. Tomás Cardoso con el reporte.
La falta de alimentos y productos industriales en los mercados cubanos que golpea a la población también está afectando seriamente a los cuentapropistas del sector de la alimentación, comenta Joel Espinosa Medrano, dueño de una cafetería en la ciudad de Santa Clara.
Va a llegar el momento que no puedo vender elaborados que estén relacionados con el aceite, ya eso me está afectando, incluso el café. Por ejemplo, yo hoy hice 3 o 4 cafeteras de café y dije que no vendía más. Es decir, nosotros pronto vamos a tener que cerrar las cafeterías por desabastecimiento de productos clave como son el pan, el jamón, el aceite.
Y desde Camagüey, la residente Lady Tavares expresa que la actual crisis del aceite está provocando el cierre de cafeterías y paladares.
Afecta a la cuenta propia y afecta a la población. Tienen que conseguir las cosas muy caras en la calle y tienen que venderlas muy caras o no vender. Aquí hay muchos merenderos que han cerrado porque no se consigue el aceite, porque no hay huevo, porque no hay de nada. Restaurantes que han tenido que cerrar porque la mayoría de las comidas que se venden en paladares son fritas.
Y según es de Marcelo Rodríguez Pita, director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, que trabaja con cuenta propistas, son múltiples las afectaciones de los emprendedores.
Les afecta en primer sentido en que tienen que continuar declarando sus impuestos de manera habitual, como si nada de esto estuviera sucediendo en el país, y por tal sentido comienzan a tener pérdidas. Hay muchos negocios que han comenzado a tener problemas a partir de enero del 2019, se ven afectados fundamentalmente en el tema del abastecimiento, es decir, del aceite, de la harina, del pan. Algunos que se dedican también a vender café no encuentran suministros. Y también ahora mismo los que alquilan o rentan habitaciones, bueno, no tienen acceso ni siquiera a papel sanitario ni jabones o detergente.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y del desabastecimiento, el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció que persiste la escasez de alimentos básicos como el aceite vegetal, el pan, el huevo y el pollo, y pidió a su gobierno mayor control de los procesos económicos importantes para la vida cotidiana, informaron así medios oficiales.
En una reunión con su Consejo de Ministros, Díaz-Canel insistió en la necesidad de cerrar los ciclos productivos porque el esfuerzo para que las importaciones sucedan a tiempo no sirve de nada si luego surgen problemas con contrataciones del transporte o el retraso de algunos embarques.
Necesitamos una dinámica más creciente de la economía en este año para lograr un impacto en la alimentación de la población, en la vivienda, en el transporte y en la informatización, por solo mencionar algunos elementos que son importantes para la vida cotidiana, dijo el mandatario citado por el diario estatal Granma.
Estas declaraciones se producen en medio del descontento popular causado por la falta de aceite vegetal en los comercios estatales, frente a los que se forman largas filas de clientes a los que el gobierno ha decidido vender solo 2 botellas del alimento por persona para evitar la especulación.
Los huevos, el aceite, el pan, la harina de trigo y el pollo han sido las últimas víctimas del desabastecimiento crónico que sufre Cuba desde hace décadas, donde es usual que escaseen de manera cíclica alimentos como la leche en polvo e incluso la sal.
En los estantes de la red estatal de tiendas también suelen faltar artículos de higiene y aseo, como las compresas, el papel sanitario y más recientemente los paños para limpiar el suelo.
Los cubanos descargan su frustración en las redes sociales, donde circulan mensajes de protesta y memes con el que muestra una botella de aceite y 2 panes sobre un altar con velas.
Durante la reunión del Consejo de Ministros celebrada esta semana y reseñada hoy por el diario Granma, Díaz-Canel aseguró el seguimiento a las inversiones será constante.
El mandatario, que asumió el poder en abril del año 2018, llamó a mantener una especial atención sobre las líneas económicas, tanto industriales como alimenticias, para la población o que para que la población no se afecte.
El mandatario recordó las indicaciones de su antecesor, el expresidente y actual líder del gobernante Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, quien recomendó dar prioridad a los programas agrícolas para lograr el autoabastecimiento alimentario.
La isla de Cuba, de 11,2 millones de habitantes, importa entre el 60 y el 70% de los alimentos que consume. Y por otra parte, a las 12:10, vamos con más informaciones. Colas interminables para adquirir aceite de cocina y carne de cerdo se ven por todos estos días en la ciudad de Santa Clara. El periodista independiente Guillermo del Sol así lo afirmó a Radio Martí.
Bueno, lo que está sucediendo es que no hay aceite ni se usted. Se está regulado de una forma que es increíble. Una estampida humana que hubo el miércoles en la tienda La Reina, en el Boulevard y Máximo Gómez, ahí en la zona central de Santa Clara, en CUC, para adquirir aceite, que le pasaron por encima a los agentes de orden público y eso fue tremendo. El pan está muy escaso, o sea, el pan de la canasta básica en estos momentos sí ya está normalizado. El pedacito de pan ese negro que dan ellos, eso sí está normalizado. Pero el pan de, en venta liberada, no hay harina de pan. La carne de cerdo, que es el mamífero nacional, se desapareció. Para lograr adquirir algo de cerdo, bueno, imagínense, por ejemplo, José Martín, ya la cola está desde ayer formada, por lista, se rectifica y toda otra cosa, para mañana la feria del sábado, ver si logran coger un pedacito de carne de cerdo. Aquí nadie da una explicación de por qué no hay aceite. Se dice que es una estrategia del Estado y que otro está dando un comentario que no sé quién se llevó el dinero, pero en realidad lo que hay es una crisis que es increíble y lo único que se ve es socialismo, más socialismo, amenaza el nuevo presidente de los jugadores que están robando y voy a coger los ladrones y robo y más robo, pero no, ni resuelve un problema ni dice cómo lo va a resolver.
Y a las 12:11 nos trasladamos a Cuba, donde el analista Roberto Díaz Vázquez pues nos va a hablar del balance del referendo del pasado 24 de febrero, el sí y el no. Y los Roberto, buenos días. Los analistas o las autoridades oficiales cubanas han aceptado que hay millones del no, ¿no?, que votaron por el no, y eso antiguamente no sucedía. Ahora pues lo están reconociendo. Adelante, Roberto, buenos días.
Buenos días, un placer estar conversando con ustedes en la tarde de hoy. Sí, es muy cierto. El voto por el no adquiere dimensiones, esta vez alarmantes para el gobierno de Cuba. Por una sola razón, porque según las cifras oficiales, un poco más de 700.000 personas votaron no en las boletas. Pero un porciento importante no asistió a urnas. De este porciento que no asistió a urnas, conjuntado con estos que votaron no, a su vez con los que dejaron las boletas en blanco o los que anularon sus boletas, suman un poco más de 1.900.000 personas, una cifra que en tiempo pasado no se veía, o por lo menos que el gobierno no reconocía como tal. Esto crea un ambiente muy propicio para que el gobierno cubano comience a moverse en estos nuevos presupuestos sociales, presupuestos que por demás están condicionados por toda la variable de escaseces que existen en Cuba, de todo tipo, no solo de libertades, sino también de la potencialidad económica, de la potencialidad gastronómica, de la potencialidad o de la oportunidad para adquirir los alimentos básicos de primera necesidad.
Roberto, y a tu modo de ver, ¿qué crees tú? ¿Cuál fue ¿qué visión tú tienes de lo que ocurrió? De estos millones de personas que votaron no o se abstuvieron, y los que sí siguieron votando sí.
Ya. Mira, Yolanda, hay una cosa que es clara. Todo proceso político tiene un proceso o un periodo cíclico en sí mismo. El periodo cíclico que comenzó en el 1953 tenía que ser cerrado de una manera tajante, porque ya no estaba de alguna manera, hablando como decimos acá en Cuba, en el argot popular, ya no estaba la figura que podía mantener de alguna manera vivo el sentido romántico de lo que en un momento determinado ocurrió en Cuba, por allá por los años 1957, 58, 59, hasta la década de los 80, el siglo pasado. Lo que ocurre con esto es que Díaz-Canel hereda, sin lugar a dudas, el fin de ese proceso cíclico y no puede resolver adecuadamente ninguna de las variables que traerían como consecuencia que la población cubana comenzase a confiar nuevamente en un nuevo modelaje. Nuevo modelaje que por demás ha sido o tratado de ser lanzado desde la perspectiva de una nueva constitución, de un nuevo modelo de hacer la política, aunque se mantienen los viejos esquemas de control desde el punto de vista socialista, comunista o autoritario, como se le quiera llamar a este modelaje. No cabe duda que la población cubana está agotada socialmente, está agotada desde el punto de vista de la estructura de la nación. como sociedad, como grupo etario de personas, está agotada y necesita un cambio, necesita una reestructuración de su pensamiento, de su modelo de vida, de su condición desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Y en última instancia, que los cubanos dicen que no pensamos en eso, pero sí pensamos, porque todo en Cuba respira y transpira política, pensar en cómo cambiar los destinos políticos de la nación. En eso es en lo que yo me detengo ahora mismo y te digo que la población cubana, cuando votó por el no a una nueva constitución, no solo estaba votando que no a una constitución que a ellos no lo representa o que no representa en su criterio a la mayoría de la población cubana. Estaba votando el no o estaba votando por el no a un nuevo modelo dictado por el principio socialista de control político al interior de la nación cubana. Y entonces eso es importante tenerlo presente.
Roberto,
estamos hablando de 700,000 personas.
Sí, eso, sí, dígame. Eso te iba a decir que ellos reconocen más de 700,000 cubanos que votaron en contra del no. Ahora, ¿qué te parece que han cambiado? Inicialmente habían reportado que había la participación o que hubo la participación de un 84,4% y ahora en los resultados oficiales finales pues dan un 90%. Te aumentaron, hay un 6% de ahora por ahorita.
Ya. Mira, esto es muy fácil de explicar, pero muy difícil de entender. La cuestión es que Alina Balseiro, en el informe preliminar que da en la conferencia de prensa del MINREX, dice que es un informe preliminar. La palabra preliminar da pie a un espíritu de especulación. Especulación sobre las cifras oficiales finales, las cuales no te dan hasta un día o un día y tanto después. ¿Qué dice esto? Bueno, esto dice que el gobierno cubano juega con la posibilidad de subir o bajar un porcentual que no se eche a ver del 86.85% al 90% para la cifra de votantes. Hay que recordar que en un inicio, al principio de la formulación del referéndum, se dijo en la Asamblea Nacional del Poder Popular que este no resultaría vinculante, lo que es igual a decir que el referéndum no representa absolutamente nada para la aprobación de la nueva Constitución. Solo quedaría refrendada por un porcentual poblacional que le daría una legitimidad, y me detengo también en esta palabra, claro, legitimidad al actual gobierno cubano.
Roberto, ¿cómo barajan los cubanos el artículo, lo que ahora sucede con esta constitución, que hay dos figuras, está el presidente de la República y el primer ministro, además del presidente del Consejo de Estado, de la Asamblea, o sea, hay cuatro figuras de poder? ¿Quién es el que va a mandar sobre quién, entonces?
Ya, el primer ministro de toda nación es el que se ocupa de todo lo que tiene que ver con el espacio administrativo. El presidente es la representación pública del Estado ante los órganos internos y externos de la nación. Y en esto me voy a detener también. El presidente de la nación, al estar dividido en este momento el poder político, el poder organizativo y, digamos, administrativo, al estar Raúl Castro dirigiendo el Partido Comunista y Díaz-Canel dirigiendo los destinos del Estado desde el punto de vista administrativo, por primera vez en 60 años hay una dualidad del poder en Cuba. Y esto se traduce en que muchas personas han comenzado a ver una perspectiva de transformación. Transformación que yo no descartaría, pero que no transita, por lo menos en estos años, no va a transitar hasta que no quede unificado nuevamente el poder en una sola persona. Estas figuras lo único que hacen es desvirtuar la idea clara de quién es quien manda y de cómo se perpetúa el orden de poder. Porque no cabe la menor duda de que el administrador de la nación es solo eso, no es el que dirige los destinos de la empresa. Y es por este motivo que te digo que no nos asombraría para nada el ver nuevamente unidas en una persona, el Partido Comunista de Cuba y el presidente de la nación, como figura única e indisoluble del poder total. En este momento el poder es total, pero está dividido en sí mismo. Hay dos personas que detentan ese poder. Uno que detenta el poder desde el punto de vista administrativo y como figura pública, y uno que trabaja en la sombra, pero que evidentemente ya está agotado. En primer lugar, por los años que tiene. En segundo lugar, por la carrera tan tremenda que han tenido que tener para poder mantener el control sobre un país de personas que pensamos y que razonamos. Bueno, no en balde tenemos más de 1,000,000 de egresados universitarios y y hemos pagado un altísimo coste por ello, ¿no? Evidentemente.
Cómo no, muchísimas.
Bueno, yo creo que sí.
Muchísimas gracias, Roberto. Se nos acaba el tiempo. Roberto Díaz Vázquez, analista desde Cuba, que nos ha dado pues una visión más amplia de lo que piensa el pueblo cubano sobre esta constitución y lo que han anunciado las autoridades cubanas. Gracias, Roberto, que tenga muy buenos días.
Bien, un placer para mí. Muchas gracias.
Y denuncian en las Naciones Unidas el acoso del gobierno de Cuba contra pastores y religiosos durante la recién concluida votación de la nueva constitución. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
La Habana empleó el voto del pasado domingo para arremeter en contra de otros cristianos y pastores. El reverendo Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos afirmó, informa a instancias internacionales, en particular a miembros del Consejo de Derechos Humanos que sesiona actualmente en Ginebra, para denunciar el caso del ciudadano cubano Gustavo Pérez Silverio. Así habló el pastor Yonar Barroso.
El caso de Gustavo es un caso muy bien documentado. Él fue maltratado por el teniente coronel José Luis Ribalta Pacheco, pero no es el único caso, por supuesto. Más de 700.000 personas votaron que no, y hay muchos casos, entre ellos católicos, hay casos de judíos, hay muchos casos de protestantes. El mundo entero está atento y nosotros estamos documentando muchos casos más que serán reportados a las Naciones Unidas.
Según el pastor Yonar Barroso, la incapacidad del gobierno cubano de proteger y respetar a sus ciudadanos cubanos se hizo patente este pasado domingo, así como los días siguientes al llamado referendo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 12:21, vamos ahora con noticias sobre Venezuela.
El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, aseveró en Buenos Aires, tras reunirse con el presidente Mauricio Macri, que el 80% de las Fuerzas Armadas de su país están a favor de un cambio, pero acusó a Cuba de aterrorizar a los militares para que no le muestren su apoyo.
Guaidó, que es reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 gobiernos, llegó a la Argentina procedente de Asunción, donde fue recibido por el presidente paraguayo también Mario Abdo Benítez, además de Macri en la Argentina. Y vamos ahora, sí señora, a Caracas, a Venezuela, donde tenemos a Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en esa ciudad, que nos va a hablar sobre este punto, lo que está sucediendo en la crisis de Venezuela y esto que ha dicho Juan Guaidó desde la Argentina. Buenos días, Aymara, bienvenida al noticiero del domingo.
Buenos días, un saludo para ustedes y para nuestra audiencia. Les adelanto que hace unos 30 minutos fue despedido de Ecuador el presidente encargado, Juan Guaidó, quien, por cierto, hace cuestión de unos minutos reiteró el mensaje que le envió a todos los venezolanos a través de la red social Twitter. Recordemos que el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, es muy activo por la red social Twitter y la utiliza muchísimo para comunicarse. Y dijo, tal y como dije ayer, anuncio mi regreso al país. Convoco al pueblo venezolano a concentrarse en todo el país mañana a las 11 de la mañana. Atentos a las redes sociales, estaremos informando puntos de concentración. Vamos bien porque vamos todos. Vamos Venezuela, fue lo último que escribió, con lo cual reitera que pues en menos de 24 horas, porque aquí en Venezuela ya es la 1:23 de la tarde, estará de vuelta en esta nación sudamericana para continuar liderando ese cambio. A propósito de lo que ustedes señalan con relación a los militares, podríamos sacar cuentas y señalar que aproximadamente batallón y medio, es decir, unos 600 efectivos militares ya habrían pasado a territorio colombiano atendiendo el llamado del presidente Juan Guaidó y reconociendo el gobierno legítimo que lidera. La información que manejamos es que en este momento los militares que se encuentran todos en Colombia están siendo pues organizados de acuerdo a la jerarquía y al mando que tienen por el oficial de mayor gradación que se encuentra en este momento en Colombia. No está claro cuál va a ser el tipo de participación que tendrían ellos desde Colombia, más allá que ser un ejemplo para los otros efectivos militares que todavía tienen dudas de lo que es la propuesta del presidente encargado Juan Guaidó y el beneficio que tendrían una vez se acojan a la ley de amnistía. Por cierto que en días recientes el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, le respondió un tuit a Marco Rubio, el senador Marco Rubio, diciendo, difundió un tuit en el cual decía que le había enviado a la OFAC, a la Oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la lista de todos los oficiales del alto mando militar para facilitarle, en tono de ironía, por supuesto, las nuevas sanciones a que hubiere lugar. Porque hay que destacar que en días recientes fueron sancionados otros 6 efectivos militares, entre ellos el director de operaciones de la Policía Nacional Bolivariana, de la FAES, de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, así como los generales de la Red y la SOBI de Táchira y Zulia, que estuvieron vinculados con el impedimento del ingreso de ayuda humanitaria. Además de esto, 49 personas vinculadas articuladas al régimen de Maduro, no está claro en este momento si se trata de familiares de funcionarios, también han tenido limitaciones en cuanto a esa estadounidense. No está claro, perdón, sí.
No, adelante, Aymara, dime que no.
No está claro por dónde va a ingresar el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, si lo va a hacer por un vuelo comercial, si lo va a hacer además acompañado de algún funcionario diplomático de otro país. Lo cierto es que todos los venezolanos están muy atentos a lo que será este nuevo llamado de concentración en la calle. Lo que sí les puedo comentar es que desde el miércoles pasado, el presidente, el gobernante Nicolás Maduro, ha estado muy activo haciendo querer intentando dibujar un país que no existe, y es el país que se vuelca a las playas en carnaval, porque pues recordemos que las costas de Venezuela son el mayor destino turístico en esta época, que se ha visto además muy mermado por la grave crisis económica que vive Venezuela. En el caso de la isla de Margarita, por solamente poner un ejemplo, apenas llega al 25% de ocupación en carnaval la demanda hotelera en esta época, y se estima además que el presidente Nicolás Maduro pudiera visitar las costas del estado Vargas, que queda aproximadamente a 40 minutos de Caracas, como parte de la celebración de carnaval. Además de esto, quiero comentarles que el presidente de Panamá, Juan Carlos Valera, ha dicho que cualquier acción que pretenda afectar la seguridad personal de Guaidó o interrumpir su retorno a Venezuela sería enfrentar al pueblo a los más de 50 países que apoyan la gestión del claro. presidente encargado Guaidó.
Bueno, Aymara, hasta ahí lo dejamos. Ha sido un placer, bienvenida nuevamente, te damos las buenas tardes y que pase un bonito día allá en Venezuela dentro de lo que cabe. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este viernes las sanciones económicas que Estados Unidos impuso a 6 altos mandos de la Fuerza de Seguridad de Venezuela y acusó al país norteamericano de intentar sobornar y de amenazar directamente a los militares del país.
Venezuela rechaza nuevamente y de la forma más categórica la pretendida imposición de medidas coercitivas en contra de los oficiales militares venezolanos.
Y por otra parte, el detenido, el jefe del ELN, autor de intelectual del atentado en la escuela de policía, así es, las autoridades colombianas detuvieron a Arturo Ordóñez, alias el Elefante, jefe del Frente Urbano del ELN, y uno de los autores intelectuales del atentado contra la escuela de policía en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos, informaron fuentes oficiales. Se le ha dado un golpe muy fuerte al grupo terrorista ELN. Hoy ha sido capturado en una operación impecable del COCOES con la inteligencia de las fuerzas militares. Arturo Ordóñez, alias el Elefante, el jefe de todo el frente urbano del ELN, manifestó al presidente de Colombia, Iván Duque. Así se refirió el mandatario durante una declaración en Envigado, en el departamento de Antioquia, donde detalló que el Elefante ingresó a la guerrilla hace 37 años y su detención la realizaron miembros del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Este es un golpe a uno de los más peligrosos criminales que tiene nuestro país, afirmó Duques, tras lo que detalló que el criminal ha sido quien ha fraguado gran parte de los atentados de ese grupo terrorista en el territorio nacional.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:30 entramos en nuestra segunda parte del noticiero del domingo. Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martí. En los controles tenemos a Efraín García, en la sala de redacción Paul Rodríguez y también como productor en la tarde de hoy. Continuamos informándoles a ustedes
Yolanda Huerga
y Damaso Rodríguez, y sin más preámbulos vamos a las informaciones.
Cinco damas de blanco llegaron el jueves hasta la iglesia de Santa Rita en el municipio Playa, La Habana, tras más de 2 años de ausencia. Una de ellas fue Berta Soler, líder del movimiento femenino, quien conversó con Radio Martí.
Ayer 28 de febrero a las 5:30 de la tarde, la misa en la iglesia de Santa Rita, una iglesia donde comenzamos las damas de blanco. Pudimos participar las cinco damas de blanco que estuvimos: Lourdes Esquivel Vieito, Julia Herrera Roque, Yamire Margué Hurtado. Y quienes habla, Berta Soler. La iglesia de Santa Rita está ubicada en Quinta Avenida y 26 en Miramar, y bueno, el régimen cubano nos impide que podamos llegar a esta iglesia. Allí pudimos participar en misa. Quiero decirles que las personas de la comunidad que estaban allí muy contentas con nosotros, nos saludaron, y al terminar pudimos hablar con el padre de la parroquia, Pepe Félix, y él muy contento, y nos decía: Berta, ¿qué tiempo hacía que ustedes no podían venir acá? Yo les estoy siguiendo todo lo que está pasando los domingos, pero bueno, gracias a Dios están hoy aquí en la iglesia de Santa Rita. Los asientos donde las damas de blanco siempre nos hemos sentado, vacíos han estado, y lo respeta a las personas de la comunidad para que cuando las damas de blanco podamos llegar, podamos ocupar ese mismo asiento de siempre.
Miembros del Centro de Estudios Convivencia, entre ellos su director, el intelectual Dagoberto Valdés, fueron citados este viernes a las oficinas de inmigración en Pinar del Río, tras participar en un evento en la Universidad Internacional de la Florida, que tiene su sede en la ciudad de Miami. Joan Dizquierdo, integrante de Convivencia, explicó a Radio Martí de qué se trata.
En esta ocasión el motivo es que fuimos en los días 9 y 10 de febrero, tuvimos el quinto encuentro del Centro de Estudios Convivencia en FIU, esta vez sobre ética, política y religión. Y bueno, los que participamos todos hemos sido citados. Wendy Ramos Cáceres, yo, Luis Cáceres y Marianela Gómez, que están también citados hoy, pasamos por eso también porque fuimos al quinto encuentro del Centro de Estudios Convivencia. Wendy Ramos y yo regresamos el día 12 y el día 15 de febrero nos citaron, y Dagoberto regresó el día 18 y el 23 los otros dos que están hoy, y bueno, esos dos y Dago que fueron posterior a nosotros de regreso, pues están citados hoy los tres juntos también. Las preguntas son: ¿quién paga el viaje? Ahora han incorporado que estuvimos en un aula de la universidad donde unos días después Donald Trump fue a dar un discurso. Eso no tiene nada que ver con nosotros, es una universidad de 135 edificios que gracias a Dios y a la bondad de muchos, pues nos prestan un aula para dedicarnos dos fines de semana a pensar y proponer cosas entre académicos y estudiosos, pero bueno, ellos lo asocian todo. Entonces, ese oficial de la Seguridad del Estado, que siempre es la misma persona, que se llama Mayor Joaquín, nunca ha dicho su apellido, es la persona encargada de convivencia, al parecer. Y en todas las entrevistas, en esta ocasión, en otras, por cualquier motivo, ha sido él la persona que ha aparecido.
Y la policía mantiene desde hace casi un mes en una prisión habanera a la activista Yacer Rivero Boni, luego de detenerlo con el uso excesivo de la fuerza. Yolanda Huerga indagó sobre la situación de este activista.
El opositor cubano Yacer Rivero Boni continúa encarcelado en la prisión habanera de Valle Grande, acusado del delito de atentado.
Hasta ahora no nos han dado un papel. Todo lo que la seguridad me está diciendo es mentira. Están diciendo que no está en la mano de ellos de que Yacer esté ahí. Primeramente, cuando Yacer cayó preso, decían que lo iban a soltar al otro día con una multa.
Según la activista Eralidis Frometa, la
Seguridad del Estado quiere atribuirle una actitud de rebeldía para mantenerlo bajo una medida cautelar de prisión preventiva, ya que hasta el momento no han informado de cargos formales al joven.
A mí la seguridad del Estado me dice que ella se niega a ir a los hospitales. Yo lo que estoy pensando es que ellos quieren que Yacel tome verdaderamente una actitud negativa adentro de la prisión para ellos poder terminar de ejecutar la sanción que ellos saben que no le pueden poner.
Rivero Boni fue detenido con violencia por la policía el 2 de febrero en La Habana Vieja y las imágenes de su arresto se volvieron virales tras ser expuestas en las redes sociales. En ellas se muestra a cuatro policías que intentaban reducir a la fuerza al joven afrocubano, quien gritaba esbirro y abajo la dictadura. Rivero Boni fue el opositor que durante la visita del expresidente Barack Obama a La Habana interrumpió una transmisión de la cadena ESPN del juego de béisbol Estados Unidos-Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y una investigación del diario digital 14 y medio confirmó que hay amalgama en las clínicas dentales de La Habana y de al menos otras tres ciudades del país, y que las personas con caries tendrán que seguir recurriendo al mercado negro hasta marzo para hacerse un empaste.
Lo que se hace por el momento es poner una curita temporal a los pacientes para evitar que les caiga comida en el hueco, declaró al diario una trabajadora del Policlínico Habanero 19 de abril.
Una madre consultada por 14 y medio dijo haber pagado 10 pesos convertibles por un poco de amalgama, porque a su hija Carla ya le habían puesto tres curitas en una carie y temía que perdiera la muela.
Y un foro en la Universidad Internacional de la Florida abordó los pormenores de la nueva Constitución cubana. Damaso Rodríguez tiene el reportaje.
Un panel de académicos y expertos en leyes discutió la nueva Constitución cubana y en el desglose se encontraron varias contradicciones, señaló el profesor y escritor Rafael Rojas.
Las posibilidades de reforma constitucional se abren, incluso el Partido Único. El artículo 226 establece una serie de principios que no se pueden reformar, pero dentro de esos principios no está el Partido Único.
¿Y cómo afecta la estructura de poder? Añadió Rojas.
Va a estar el primer secretario del partido, va a estar el presidente de la República, va a estar el presidente del Consejo de Estado y va a estar el primer ministro. O sea, tiene cuatro figuras ejecutivas. Hay una desconcentración del poder.
Por su parte, el doctor Julio César Guanche de la Facultad Flaxo de Quito, Ecuador, que se abren nuevos campos para varios temas.
El derecho a la vida no estaba reconocido antes en la Constitución, sino en leyes accesorias, ahora se reconoce en la Constitución. Y eso, por ejemplo, podría entrar en colisión con algo que la Constitución no proscribe, que es la pena de muerte, por ejemplo.
La abogada Larissa Diversen dijo que la nueva Constitución sigue siendo regresiva.
Reconoce el principio de discriminación, pero tiene muchos artículos que discrimina. Por ejemplo, dice que rige el principio de progresividad de los derechos humanos, pero no le impone ninguna obligación al legislativo.
Por su parte, la doctora Ailén Acosta González tocó el tema religioso.
Aparece este nuevo actor, que son las iglesias evangélicas y protestantes en general, con un protagonismo no esperado, que habla también del apoyo y el respaldo que tiene una buena importante parte de la población.
El abogado y profesor en leyes Juan Carlos Gómez no ve las garantías esenciales que necesita una sociedad.
Mientras que hay un monopolio de poder, que no hay oportunidad, que la persona pueda de verdad participar en un sistema político que permita un desarrollo correcto de Cuba.
El panel fue convocado por el Centro de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y en la comarca panameña de Puerto Valdía, centenares de cubanos siguen esperando continuar su camino y algún día abrazar el sueño americano. Son parte de la oleada migratoria más reciente llegada a Panamá por la frontera con Colombia. Ricardo Quintana conversó con algunos de estos cubanos sobre su situación.
Aquí la meta es subsistir hasta que llegue el momento ansiado, el traslado hacia la frontera con Costa Rica.
Estamos pasando hambre y necesidad. Hace 3 días que vivo aquí sin comer porque se nos acabó el dinero. ¿No?
Los más solventes pagan espacios a particulares.
¿Este es el penthouse?
Este es el penthouse de nosotros aquí con hamaca. Como tenemos que dormir aquí porque sea el aire nos da y no nos pican los mosquitos. O si no, es candela.
¿Cuánto pagas por eso?
Empezamos pagando $20.
¿Mensuales?
3.
¿A la semana?
Al día.
El sitio que menos se imagina usted es bueno para el descanso.
Aquí cuando llega el barco, el cubano es el último. Primero van los hindú, primero van los haitianos, cualquier persona que no sea cubano. Y el espacio que queda es para los cubanos.
El Servicio Nacional de Fronteras cuida la entrada y salida de esta comarca y escolta a la prensa visitante durante la jornada de trabajo.
Y como usted puede ver y puede ver la cámara y la televisión, hay presencia siempre de militares con nosotros. Y ya, como repetido, somos simples emigrantes.
Dicen haber votado con los pies en el recién celebrado referendo cubano, pues han caminado más de 1,000 kilómetros en busca de libertad y de una vida mejor.
600 habitantes han vuelto a vivir por tercera vez, un flujo migratorio que incluye a cubanos. Y la pregunta que queda en todo esto, ¿será este el último? Ricardo Quintana, Televisión Martí, directamente desde Puerto Valdivia.
Y a las 12:40 hacemos un recorrido por las noticias de los Estados Unidos. Estados Unidos impuso sanciones contra 6 funcionarios de seguridad y revocó las visas de docenas de aliados de Nicolás Maduro y sus familiares. Michelle Sagué tiene el informe desde la capital estadounidense.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, anunció restricciones de visados para docenas de aliados de Nicolás Maduro y sus familiares, quienes a partir de ahora no podrán entrar en territorio estadounidense. Él dice que los partidarios de Maduro que abusan o violan los derechos humanos, roban al pueblo venezolano o socavan la democracia venezolana no son bienvenidos en Estados Unidos. Tampoco lo son sus familiares que gozan de un nivel de vida privilegiado a expensas de la libertad y prosperidad de millones de venezolanos. Cuando la prensa le pidió más detalles, el diplomático contestó que no puede revelar mucho más sobre los visados debido a las normas. Estados Unidos también sancionó el viernes a 4 generales y 2 jefes policiales venezolanos a los que acusó de impedir el ingreso de ayuda humanitaria a su país. Washington congelará las propiedades de estos 6 funcionarios en territorio norteamericano y les prohibirá realizar transacciones financieras o comerciales con entes estadounidenses. Las sanciones son en represalia por bloquear el ingreso de camiones con ayuda humanitaria y para castigar a las personas que se han enriquecido en medio de la crisis del país sudamericano, dijo Abrams. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump declaró que pidió a China que retire de inmediato los aranceles a los productos agrícolas de los Estados Unidos, incluyendo los productos de la carne, porque las negociaciones comerciales se encuentran en buen camino.
Por otra parte, la compañía SpaceX lanzó hoy con éxito desde Cabo Cañaveral, en la Florida, su primera cápsula no tripulada con destino a la Estación Espacial Internacional diseñada para transportar personas.
Y una nueva investigación periodística pone en el centro de la controversia al presidente Donald Trump por presunto nepotismo. Según el diario New York Times, el mandatario habría intercedido para que su yerno y asesor tenga acceso al máximo nivel de información confidencial. Bricio Segovia con la información.
Donald Trump enfrenta una nueva investigación. Ahora el New York Times asegura que el presidente intercedió para que su yerno y asesor Jared Kushner obtuviera acceso a información privilegiada. El diario afirma que el mandatario ordenó al entonces jefe de gabinete John Kelly a concederle los máximos privilegios de confidencialidad en la administración. Eso pese a las dudas expresadas por el principal asesor legal de la Casa Blanca y la CIA. No es la primera vez que surgen las sospechas de nepotismo. El mismo mandatario las había negado en el pasado. Preguntado por la prensa. La hija y también asesora del presidente Ivanka Trump negó recientemente en otra entrevista que ella o su marido hubieran recibido un trato preferencial.
El presidente no tuvo nada que ver con mis permisos o con los de mi marido. Ninguno.
Legisladores demócratas han cuestionado reiteradamente los permisos de Kushner debido a sus contactos con funcionarios rusos, pero un comunicado emitido por su abogado asegura que fueron tramitados sin privilegios. De momento, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes investiga el procedimiento que siguió la Casa Blanca, pero el presidente del panel denuncia que la administración no está cooperando y amenaza con emitir citaciones. Bricio Segovia, Washington.
Y a las 12:44 vamos a noticias de América Latina. Representantes del gobierno de los Estados Unidos criticaron el viernes hechos de corrupción en Venezuela y ratificaron que continuarán apoyando al presidente encargado Juan Guaidó durante una audiencia de la Organización de Estados Americanos, OEA, titulada Corrupción del Estado y Crisis Humanitaria en Venezuela.
En la audiencia, que inició cerca de las 10 de la mañana, testigos comenzaron a presentar sus evidencias y testimonios a un panel de expertos.
Michael Kozak, representante de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se refirió a los incidentes ocurridos a partir del 23 de febrero, cuando los venezolanos liderados por Guaidó intentaron sin éxito introducir en su país la ayuda humanitaria almacenada en Colombia, Brasil y Curazao.
Según un estudio difundido en Washington, Venezuela se situó en 2019 y por segundo año consecutivo como el país menos apegado al Estado de Derecho en el mundo, estudio que evalúa la situación de 126 naciones desde la perspectiva de los límites del poder del gobierno, la justicia y la corrupción.
El índice del Estado de Derecho, elaborado desde el año 2008 por la organización extragubernamental World Justice Project, situó a Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y los Países Bajos al frente de esta clasificación que se basa en encuestas a personas y expertos de cada uno de los países evaluados.
Y el gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia iniciaron este viernes la tercera sesión de las negociaciones con la que buscan superar la crisis del país, luego de no haber llegado a un acuerdo sustancial en las dos primeras rondas.
Por tercer día consecutivo, las partes llegaron puntuales a la cita en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, situado en las afueras de Managua, y siguieron manteniendo un total hermetismo sobre este proceso.
En el primer día de sesión, el pasado miércoles, las partes se pusieron de acuerdo en aspectos relacionados con el funcionamiento de las negociaciones, según informó entonces la Alianza Cívica.
Y organismos de derechos humanos dicen que la liberación de presos políticos en Nicaragua es un buen paso, pero no es suficiente. Desde Washington informa Tony Cano.
A pesar de que la justicia de Nicaragua excarceló esta semana a 100 personas que la oposición cataloga como presos políticos, defensores de derechos humanos exigieron al presidente Daniel Ortega que libere a los que quedan tras las rejas para restablecer la confianza. El país vive su peor crisis desde la revolución sandinista tras varios meses de protestas antigubernamentales que han dejado más de 320 muertos y 566 apresados, al tiempo que su economía resiente un déficit presupuestario y la congelación de créditos de diversos organismos financieros internacionales. En mayo pasado, poco después de que estallaron las protestas, un diálogo mediado por la Iglesia Católica se estancó luego que la oposición exigiera la renuncia de Ortega y el adelanto de las elecciones presidenciales pautadas para 2021. Esperamos que todos los presos detenidos ilegalmente sean liberados. El respeto de los derechos fundamentales, especialmente la libertad, tras los últimos acontecimientos en Nicaragua, son un primer paso positivo para superar la actual crisis política mediante una solución negociada, dijo el viernes a Reuters la portavoz de la Unión Europea, Maya Kochanchik. Pese a la liberación de 100 activistas que están cumpliendo arresto domiciliario, aún permanecen tras las rejas 566 personas, según organizaciones de derechos humanos. Tony Cano, Washington.
El presidente Mauricio Macri realizó el viernes una defensa de su política de austeridad en el discurso del Estado de Argentina ante el Parlamento, a pesar de la crisis económica que golpea a la tercera economía de Latinoamérica. Desde Buenos Aires llega un informe de la AFP.
El presidente Mauricio Macri defendió su política de austeridad el viernes durante el discurso del Estado de Argentina ante el Parlamento. El mandatario aseguró que su país hoy está mejor parado que cuando asumió el poder en 2015.
Hoy estamos resolviendo problemas que no son coyunturales, son estructurales. Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Para normalizarla, propusimos un camino gradual que fue exitoso durante 2 años y medio.
Al justificar el severo recorte del gasto público que empujó al país a la recesión, dijo que el déficit fiscal es lo que provoca la inflación y la pobreza. Su objetivo comprometido ante el Fondo Monetario Internacional es el déficit fiscal cero. La inflación argentina acumula un 50% interanual y hubo casi 20.000 asalariados despedidos en 2018, según cifras oficiales. La recesión hizo caer la economía 2,6% en 2018. La alocución de Macri estuvo apoyada por ovaciones de sus legisladores en unos momentos y en otros fue rechazada por la oposición. Además, en tono de campaña, criticó con dureza que su antecedente antecesora Cristina Kirchner haya condecorado al presidente venezolano Nicolás Maduro.
En 2015, los ejes de la política exterior de nuestro país eran la alianza con Venezuela y el pacto con Irán. ¿Cómo puede ser que hayamos condecorado a Maduro cuando hace rato que no respetaba la democracia ni los derechos humanos?
El país se prepara para elecciones generales el próximo 27 de octubre. Según la encuestadora Poliarquía, 64% de la población desaprueba la gestión de Macri, quien busca reelegirse para otro mandato de 4 años.
Y por otra parte, mujeres, vicepresidentes y ministros de Iberoamérica reclamaron este viernes en Bogotá el cese de la discriminación y la necesidad de garantizar a las mujeres el disfrute de sus derechos para acercarse al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La exhortación tuvo lugar en la reunión, la segunda reunión de alto nivel, el aporte de las mujeres a la Agenda 2030, convocada por la Vicepresidencia de Colombia, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Cámara de Comercio de Bogotá.
El llamado mantiene que la equidad de género es un compromiso de toda la sociedad, incluidos los gobiernos, las empresas, los trabajadores y la opinión pública.
Y horas después de que el gobierno de Colombia atribuyera un nuevo atentado al Ejército de Liberación Nacional, ELN, el presidente Iván Duque anunció la captura del Elefante, uno de los líderes históricos de esa guerrilla del ELN.
Desde la ciudad de Medellín, Duque confirmó la noticia a la prensa. Arturo Ordóñez, alias el Elefante, es el jefe del Frente Urbano del grupo y encabeza la dirección nacional de este. Se le vincula a esta guerrilla desde hace 37 años.
Por otra parte, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti lanzó el viernes su precandidatura a las elecciones presidenciales, apuntando a formar una coalición opositora y con Venezuela como uno de los ejes de su campaña. Desde Montevideo informa la agencia AFP.
Voy a ser candidato a la presidencia de la República.
El dos veces exmandatario Julio María Sanguinetti lanzó el viernes su precandidatura presidencial en Uruguay. Desde su casa en el barrio montevideano de Punta Carretas, dijo que su vuelta al ruedo político busca evitar un cuarto gobierno consecutivo del izquierdista Frente Amplio.
Ahí fijamos dos objetivos. Uno era que el Partido Colorado retornara a una posición decisiva electoralmente. La otra es que se instalara la idea de un gobierno de coalición.
También aseguró que esta vez el balotaje lo definiría la postura ante la crisis venezolana.
De un lado, los que creen que Venezuela es una democracia, y del otro lado, los que creemos que es una dictadura, porque no hay democracia sin partidos ni libertad de expresión.
Sanguinetti, de 83 años, apunta como favorito en las internas del Partido Colorado tras haber ocupado la presidencia entre 1985 y 1990 y después entre 1995 y 2000. Fue el presidente de la Transición Democrática Uruguaya al ser electo por el voto popular en 1984, luego de 13 años de dictadura cívico-militar. La primera vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar el 27 de octubre.
Y a las 12:52, continuamos con más informaciones. La responsable de los Estados Unidos para Latinoamérica, Kimberly Bryan, mantuvo este viernes un encuentro con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y también se reunió con otras autoridades del país.
Bryan acudió por la tarde a Burimicha Roga, casa del líder en idioma guaraní, para conversar con Abdo Benítez en una reunión privada, de la que el mandatario informó por sus redes sociales, ya que toda la agenda del estadounidense se desarrolló con hermetismo y sin declaraciones a la prensa. La situación de Venezuela también fue otro de los puntos que Bryan tenía previsto tratar en su visita a Paraguay, según adelantó el Departamento de Estado en febrero.
Y con un acto en el que participó el presidente Evo Morales, Bolivia estrenó este viernes su nuevo y gratuito Sistema Único de Salud, que trata de ampliar la cobertura de sanidad a la población que no cuenta con seguro médico.
La ceremonia tuvo lugar en el departamento de Cochabamba, donde el mandatario visitó un centro médico y entregó equipos de salud junto con la ministra de Salud Pública, Gabriela Montaño.
Por otra parte, según el Fondo Monetario Internacional, América Latina ha tenido avances positivos en materia económica. La inflación se ha reducido al tiempo que proyectos de emprendimientos han salido a flote. Laura Sepúlveda tiene la información.
Brasil y Argentina están teniendo un movimiento económico que impulsa de forma positiva los pronósticos de la región. Esto debido a que la crisis poco a poco se ha venido superando, según señaló Alejandro Werner, director del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional, en el marco de un evento organizado por Council of the Americas.
La historia de la alta inflación ha terminado hace mucho tiempo en América Latina. Básicamente vemos que la inflación está dentro del rango, a los rangos objetivos que los bancos centrales se han establecido en la región.
Una tendencia que no ha sido generalizada. Venezuela no es solo la excepción, sino razón de preocupación en los pronósticos económicos, pues Werner considera que el país está pasando por entre 4 y 5 crisis al tiempo.
La economía venezolana es la mitad de lo que solía ser hace 5 años. Venezuela es la única economía que no es una economía de posconflicto o no ha sufrido un desastre natural devastador, por lo que este es el único desastre económico humano que tenemos en esta muestra.
El emprendimiento le ha dado un panorama fresco a la economía de la región. Según el listado anual de empresas innovadoras que publica la revista estadounidense Fast Company, Brasil, México y Colombia, con empresas como Nubank, Grow Mobility, Apple, Magazine Luiza y Rappi, están a la vanguardia. Emprendedores como Daniel Vogel de Bitso hablan del interés que se ha despertado en los inversionistas.
En realidad, estamos encontrando mucho interés en los inversionistas de Estados Unidos y más oportunidades en América Latina. Esto es algo nuevo. Diría que es durante los últimos 2, tal vez 3 años.
Según el Banco Mundial, cuando el entorno es propicio, los emprendedores se arriesgan e invierten en innovación. Inversores y analistas consideran estas economías emergentes como motores de crecimiento que permiten el desarrollo económico de cada país. Laura Sepúlveda, Nueva York.
Y hacemos un paso ahora por las noticias internacionales. En Siria, milicias kurdas mantienen duros combates en un enclave, en el último enclave del Estado Islámico en Siria.
Las fuerzas de Siria Democrática mantienen duros combates contra los miembros del Estado Islámico Al-Baghuz, último reducto del grupo yihadista en el este de Siria, en las primeras horas de la ofensiva final para eliminar a los radicales de ese enclave.
Un comandante de las FSD indicó telefónicamente a EFE que han avanzado en los ejes occidental y oriental en Al-Baghuz, pero el progreso es lento por las minas, los artefactos explosivos improvisados y túneles cavados por los insurgentes.
Y Canadá aprobó proceso para la extradición de la ejecutiva de Huawei que enfrenta cargos en los Estados Unidos. Tony Cano informa.
El gobierno canadiense despejó el camino el viernes para un procedimiento de extradición contra la presidenta financiera de Huawei Technologies, quien enfrenta cargos en Estados Unidos. Meng Wanzhou, quien fue arrestada en Vancouver en diciembre, actualmente está bajo arresto domiciliario y comparecerá en una corte de Vancouver el 6 de marzo, cuando se fijará una fecha para su audiencia de extradición. A finales de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había acusado a Meng y a Huawei de conspirar para violar las sanciones de Estados Unidos a Irán. Podrían pasar años antes de que Meng sea enviada a Estados Unidos, ya que el sistema de justicia de Canadá permite muchas apelaciones. Después de la detención de Meng, China arrestó a 2 canadienses por motivos de seguridad nacional y un tribunal chino condenó a muerte a un hombre canadiense que antes solo había sido encarcelado por tráfico de drogas. Tony Cano, Washington.
Al programa, al segmento de tecnología. Al amanecer, el cerebro de un robot en la nube, en lugar de hacerlo en su cabeza, le permite aprender más rápido y tener un mejor desempeño. El informe llega con Miguel Ángel Rivera, que nos habla de esto en su segmento de tecnología.
XR1 está haciendo café para invitados en el Mobile World Congress. El robot humanoide controlado por CloudMinds es una combinación de inteligencia artificial y operadores humanos, unidos entre sí mediante conectividad de alta velocidad. La compañía dice que el control de la nube es el camino a seguir para los robots superinteligentes.
Si construimos un robot en la nube, podemos construir un robot tan inteligente como podamos para estar lo más cerca posible de la inteligencia humana.
CloudMinds dice que el XR1, aquí enhebrando una aguja, es el primer robot de servicio humanoide con tecnología de computación en la nube. Dicen que los robots humanoides necesitan que su cerebro se mantenga en la nube para evitar las limitaciones de tamaño de un pequeño robot.
Toda la idea se debe a nuestro cerebro en la nube, las plataformas que estamos desarrollando, llamada Harix. Es inteligencia humana que aumenta la inteligencia artificial. Es un cerebro en constante evolución que permitirá a los robots volverse más inteligentes.
La compañía dice que XR1 puede servir como conserje, recepcionista o incluso como asistente de cuidado de ancianos. Si el robot no está seguro de cómo seguir una instrucción, el control se transfiere a un asistente humano, entrenador de robots en la nube, y todos los robots en la plataforma se benefician de cada oportunidad de aprendizaje. CloudMinds dice que su visión es la de un robot humanoide útil y asequible en la mayoría de los hogares familiares para el año 2025. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía.